A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas, la diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez.
Muy, pero muy bienvenidos a otra emisión de Sin Etiquetas. Les voy a contar que en el invierno de 2013, un maestro español pisó suelo uruguayo, invitado en ese momento por el director artístico del Ballet Nacional del Sodre, Julio Boca. Fue invitado para impartir clases y ensayar con diferentes repartos, en aquel momento la versión del Lago de los Cisnes, pero también participó en una conferencia, Organización de las Enseñanzas Artísticas de Danza en España, Integración en el Marco Europeo y Acceso al Ámbito Laboral, que fue realizada en el Centro Cultural de España. Y como si fuera poco toda esta agenda, tuvo también un intercambio con los docentes de la Escuela Nacional de Danza de la División Ballet. Esta invitación se repite en enero de 2015 con similares propósitos, pero en este caso para ser responsable de las clases diarias y ensayar los repartos del Ballet Copelia. Como no hay dos sin tres, y como no les dije quién es este maestro español, Antonio Chamizo Salcedo llega en febrero de 2017 también para impartir clases y también para reponer una obra de ballet, en este caso Hamlet ruso, que será la primera obra, es decir, la apertura de la temporada del Ballet Nacional del Sodre. Bueno, en primer lugar, bienvenido.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Un placer como siempre venir a Uruguay.
Y reunirme contigo también.
Ay, pero muy galante, un caballero español.
Gracias.
¿Cómo encuentras el Uruguay? Ahora ya lo conoces más.
Sí. Pues mira, lo encuentro cada vez mejor y además se lo comentaba con algunos conocidos aquí. Cuando llegué me sentía raro estando aquí y luego me di cuenta que la rareza que tenía era la sensación de no haberme ido. Entonces, bueno, me encuentro muy bien y notando, porque vengo cada dos años desde el 2013, notando cómo el país mejora, cómo el ballet, que es en el ámbito en el que trabajo, también mejora y cómo la situación desde mi punto de vista mejora.
¿Has pensado hacer alguna otra incursión aparte de Montevideo?
Sí, voy a ir un poquito por la costa aprovechando el buen tiempo y aprovechando que vengo del invierno español.
Y que está bastante crudo, ¿no?
Está un poquito crudo, sí. Últimamente parece que ha mejorado un poco desde que yo me vine, pero sí, ha estado bravo, como decías aquí.
Bueno, vamos a hablar un poco a propósito de tu formación, de lo que piensas. Y yo rescaté una frase tuya que resulta interesante porque es un tema que nunca se ha terminado de resolver, por lo menos acá en Uruguay. ¿Hay que poner una edad de retiro para los bailarines clásicos? ¿Y qué pasa si se pone una edad de retiro? ¿Qué hacemos con esos bailarines? ¿Dónde los ponemos?
A ver, esa frase no recuerdo muy bien el contexto donde estaba. La sigo defendiendo, ¿eh? Sí, bueno, me refería a que el bailarín, al ser un artista pero también un deportista de élite al mismo tiempo, pues bueno, tiene una vida profesional activa relativamente corta comparada con otras vidas profesionales, y entonces hay que pensar en qué va a ser de estos bailarines una vez que se retiren, y por supuesto crear en la medida de lo posible todo un entramado o toda una... un programa de reciclaje para que luego el bailarín pueda reciclarse o bien en algo completamente desvinculado de la danza o bien vinculado a la danza, maestro de danza, reponedor, repetidor, coordinador de ensayos, diseñador de vestuario, vinculado a la ciencia de la salud aplicada a la danza o, como bien decía, algo completamente diferente. Entonces, más que una edad de jubilación, es una edad y un proceso en el que el bailarín pueda ir pensando en qué va a ser su siguiente paso. Porque hay países como, por ejemplo, Francia, donde tienen la edad de jubilación, creo que eran los 42 años, pero todavía una persona con 42 años sigue siendo joven para trabajar.
Por lo tanto, 42 años y curiosamente viene desde la época de Luis XIV, que era la edad que él tenía cuando hizo un espectáculo en la corte y tuvo un error. Y él adujo que ese error ocurría justamente por la edad que él tenía, que no era la edad apropiada para estar bailando. Ajá. Y entonces la Ópera de París tiene esa edad, que era la edad en ese momento de Luis XIV.
Pues mira, ya aprendimos algo más. Y pues bueno, igual que son los 42 en París, pueden ser los 40. O quizá debe ser una franja de edad entre los 30 y muchos y los 40 y pocos, donde el bailarín vaya reciclándose, por así decirlo.
¿No será también una edad que puede ser móvil? Es decir, porque no todos, claro, digamos, envejecemos, porque es normal, de la misma manera.
Sí, sí, por supuesto.
Porque importan las... suponete en el bailarín, importan las lesiones, los desgastes, la genética, es decir, que no haya tenido tampoco ninguna complicación de salud.
Sí, el tipo de repertorio que haya estado acostumbrado a bailar, en qué condiciones lo haya bailado también, todo influye. Por eso quizá debe ser un... quizá incluso se debería desvincular de una edad concreta, y si ofrecer, pues cuando el bailarín vaya notando que el fin de su carrera artística se aproxima, un periodo de reciclaje, como había dicho.
También tenemos excepciones, pero que sean de alguna forma reciclado, por ejemplo, Baryshnikov, ¿no?, que tiene unos cuantos años y sin embargo ahora está haciendo una mezcla de artes escénicas, ¿no? Sí. De danza y teatro.
Sí, sí, sí. Hace poco pasó por España.
Viene este año a Uruguay.
Ajá. ¿Encarnando Nijinsky también?
Encarnando Nijinsky. ¿Qué tal es la obra?
No la vi. No la vi. Estuve fuera de España cuando él pasó por ahí, o sea que no pude asistir a verla.
Porque las críticas son excelentes.
Bueno, de las críticas hay que creerse parte. Yo siempre prefiero ir a verlo y que no me lo cuenten.
No, yo también, pero en este caso parece que son unánimes.
Bueno,
no sé si será también porque Baryshnikov impone un cierto preconcepto antes de entrar, ¿no?
Posiblemente.
Pero... bueno, así que, ¿y en España qué pasa con los bailarines?
¿Qué pasa en España?
Pues, ¿hay una edad de retiro? ¿Hay un régimen ya establecido?
No, ojalá. La verdad es que en España estamos un poco descolgados en ese sentido.
Es que no debe ser fácil.
No, pero no es fácil en ningún país. Todo parte de que hay una buena intención política y todo un entramado y toda una organización institucional que pueda gestionar el caso de los bailarines y el caso de la danza en sí, como un arte más. Entonces, bueno, en España la verdad es que las cosas no son fáciles para los bailarines, ni para los coreógrafos, ni para cualquiera que esté vinculado al mundo de la danza.
Ni siquiera para aquellos que están vinculados a las compañías, digamos, ya sea el Ballet Nacional o la Compañía Nacional de Danza.
Esos son los privilegiados.
Bueno,
en
eso
España.
Voy.
Sí, sí, esos son los privilegiados, pero aún así la situación de estos bailarines está un poco lejana a la situación de un país fronterizo como es Francia, o otros países como Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia. Estamos todavía un poquito a la cola.
Tengo entendido que en Holanda hay un régimen similar al que tú aspirabas, es decir, se le da la chance a cada bailarín en determinado época de ir o estudiando algo o simplemente decir, bueno, no, a mí me gusta dedicarme a la coreografía. Otro Hay gente que incluso se dedica a algo totalmente distinto e incluso sin vinculación con el arte.
Sí, sí, sí. En Holanda yo tuve la suerte de trabajar durante 3 años y bueno, mantengo todavía amigos, y en aquella época también tuve compañeros que se reciclaron, usaron este retraining program, que llaman ellos, y bueno, algunos se desvincularon completamente de la danza, otros siguieron vinculados, pero sí es cierto que este programa, pues bueno, te permite dedicar ciertos años a los estudios que quieras cursar y no tienes que preocuparte de conseguir dinero, ya que ellos te aportan este dinero. Por lo tanto, pasas a ser un estudiante con un salario. Y después de terminar tus estudios, pues como cualquier trabajador, eres tú el que te tienes que preocupar de encontrar trabajo y de hacerlo bien, claro.
Darles un sueño.
Hombre, comparado con otros países, es un sueño, ¿sí? Poder decir, bueno, dejo de bailar tal año, quiero estudiar fisioterapia, por ejemplo. Son 4 cursos, 4 años de estudio, y ellos hacen los cálculos y dicen, bueno, pues tienes este dinero dividido en 4 años, te corresponde X dinero al mes. Te dedicas a estudiar y a vivir con ese dinero.
Y además, durante ese tiempo vas viendo tus relaciones para obtener un puesto de trabajo.
Sin duda.
Y ya que estamos hablando de la danza y ahora estábamos hablando, vamos ahora a hablar de los comienzos, estábamos hablando del retiro. Ajá. Cuando se empieza a estudiar danza, aquí justamente comienza en Uruguay una licenciatura de danza. Ajá. ¿La danza es una carrera universitaria en España?
La danza está ya integrada en algunas universidades, pero también está vinculada fuera del mundo de la universidad en los conservatorios superiores. A efectos de titulación, el título superior de danza otorgado por los conservatorios tiene la misma validez que un título de grado otorgado por las universidades. Cambia el nombre,
sí.
Pero a efectos de titulación...
Por lo tanto, se considera un estudio universitario.
Un estudio superior.
Un estudio superior.
Sí. Y en algunos casos, vinculado a la universidad, son estudios universitarios. Sí.
¿Cuál es la diferencia entre estudio superior y universitario?
Atiende más que nada al nombre del título en sí, porque como decía, la palabra grado y el título de grado en España solo está reservado para ser otorgado por universidades. Por lo tanto, en el momento que los estudios superiores de danza no están integrados en la universidad o no están adscritos a una universidad, aunque sí dependiente en cuanto a organización, pero no adscritos a una universidad, pues bueno, había una ilegalidad, por así decirlo, y era que los conservatorios no podían otorgar el título de grado. Entonces pensaron, ¿y qué título es entonces? Pues un título superior, equivalente a todos los efectos al título de grado. Es complejo y lleva mucha confusión a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, que quieren también aconsejar lo mejor para sus hijos. Y bueno, hay que aclararlo pues año tras año.
Caso a caso.
Sí, también.
Y el estudiante que termina sus estudios, ya sea de grado, ya sea superior, a través de Erasmus, uh-huh, que vamos ahora a contar lo que es, ¿tiene posibilidad de ir a otro país y ese título es reconocido?
Sí, tiene posibilidades, pero no cuando termina, sino durante.
No cuando termina.
O sea, durante puede optar a una beca Erasmus y hacer un intercambio con otro conservatorio, ¿sí? Tiene la opción, aunque en algunos casos ha supuesto algo de complejidad, ¿sí? Entonces se supone que estamos plenamente integrados en el marco europeo de enseñanza superior, pero desgraciadamente se dan ciertos casos en los que, bueno, como el nombre del título en sí no coincide, porque título superior de danza es meramente español, en el resto de Europa se suele llamar bachelor. Entonces, al no coincidir, deciden, bueno, déjame ver el programa de estudios que has cursado. Y claro, cuando entras en el programa de estudios, seguro que hay diferencias en el currículum. ¿Diferencias por qué? Pues porque cada conservatorio, cada universidad, cada escuela programa en relación a los estudios que oferta, pero también en relación y atendiendo a un contexto próximo. Entonces, el contexto de un conservatorio alemán puede que no coincida con el contexto de un conservatorio español.
Pero es que de golpe, si estudiamos las diferentes currículas de los que obtienen el grado de bachelor, tampoco coinciden.
Tampoco. Pero el hecho de que tenga una titulación, o sea, el título se nombre diferente, ya induce a cierta desconfianza en la que en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos, la escuela o el conservatorio donde el alumno quiere hacer el intercambio dice, no, déjame que vea el programa que ha seguido. Y cuando lo ven dice, uy, esta asignatura no se corresponde con esta nuestra, esta no se corresponde con la otra. Entonces algunos alumnos han tenido problemas, pero no solo en danza, en música también. También ha pasado, sí.
Va como unida, ¿no? Es como un padre, es una pareja.
Más o menos,
la sí. Música sí. Y la danza. Uh-huh. Cuéntanos un poco, para no estar leyendo tu currículum, de dónde has hecho tú tus estudios y qué es lo que haces tú exactamente en España.
¿Mis estudios te refieres como estudiante de danza?
Sí.
Sí. Bueno, yo empecé en...
¿Tienes otros estudios, sí?
Sí, en paralelo. Sí,
entonces también nos interesa.
Y bueno, y también tengo estudios como profesor de danza. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo brevemente. Empecé en Fuengirola, la ciudad donde crecí, donde llegué con 2 años y viví hasta los 16, en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Ahí hice mis primeros contactos con la danza. Posteriormente me trasladé a Badajoz, al centro de danza de Badajoz, donde trabajé con Pedro Cruz. Me trasladé ahí buscando un profesor varón, un hombre. De ahí fui a Madrid, a Carmen Roche, donde también formé parte del ballet Carmen Roche. De Carmen Roche fui a Alemania, ya como bailarín profesional. Holanda, vuelta a Alemania y vuelta a España ya como profesor. Entre unas y otras también cursé el magisterio.
¿Siempre te interesó dar clase?
Sí, la docencia siempre me llamó la atención. Soy también hijo de maestros, sobrino de maestros. O sea que la docencia siempre estuvo... en la familia.
De alguna manera tú fuiste preparando tu propio retiro.
En parte sin darme cuenta, y llegada a cierta edad fue un retiro y una preparación consciente.
¿Por qué fue ese retiro de baile?
Bueno, pues por la situación que hablábamos anteriormente, la danza en España o la vida del bailarín sigue siendo algo precaria, por así decirlo. Entonces, bueno, la mayoría, o los que podemos, o los que nos apetece y tenemos la inquietud, solemos buscar esa mejor vida laboral en el extranjero. En mi caso, países como Alemania, Holanda. Y sí es cierto que, bueno, fue un exilio voluntario, quizás exilio no sea la palabra correcta, pero fue una decisión voluntaria. Yo quería vivir en el extranjero y quería bailar en diferentes países, con diferentes coreógrafos, compañeros, con mejores condiciones también. Lo conseguí por suerte, pero no dejé de añorar España, de alguna manera. Entonces, bueno, ya con 28 años y pensando un poquito más en estabilizarme personalmente, creo que superaban las ganas de volver a España, esas ganas superaban a las ganas de seguir bailando lejos de España, y decidí volver. Pero que suponía que en el mejor de los casos podría ingresar en la, o pude ingresar en la Compañía Nacional de Danza, pero dadas las circunstancias laborales que tenía, pues mira, ni me apetecía. Entonces opté pues por opositar para trabajar en el conservatorio de profesor, y tuve suerte y bueno, ahí quedé en la lista para trabajar y comencé a trabajar en el conservatorio. Y ya que decidía que dejaba de bailar, mi siguiente paso era cursar los estudios superiores de danza, pedagogía de la danza. Y entonces al mismo tiempo que empecé a trabajar en los conservatorios, conservatorio de enseñanzas profesionales, comencé también en paralelo a estudiar el título superior de danza. Terminé el título superior de danza, estudié un máster también en artes escénicas y me ofrecieron también ingresar como profesor en el mismo conservatorio superior donde estudié, que es donde actualmente desempeño mi labor profesional, salvo pequeñas escapadas como esta o mis vacaciones que voy a otros países a trabajar.
¿Cómo es tu vínculo con el maestro Boca? ¿Cómo surge ese vínculo?
El vínculo surgió gracias a que coincidimos en un concurso en Barcelona, donde yo estuve trabajando en ese concurso con el bailarín Ciro Tamayo, principal del Ballet del Sodre.
Muy aclamado acá, ¿eh?
Y me alegro, yo que me alegro, y se lo merece. No porque,
muy aclamado.
No porque yo haya trabajado con él y le tenga mucho cariño, sino porque es un artista, lo primero, y es un buen bailarín. Entonces, bueno, se lo merece. Y trabajé con Ciro para prepararle para ese concurso en Barcelona y Julio estaba en el jurado. Entonces, bueno, Ciro ganó en su categoría, merecido también, y Julio vio el talento que tiene Ciro, que tenía y que tiene Ciro. Y bueno, pues le ofreció seguir en contacto. Ciro era muy joven todavía, le ofreció seguir en contacto y ver su evolución, le mostró su interés como bailarín. Y a mí me preguntó, me dijo, ¿tú eres el profesor de este bailarín, de Ciro? Y yo, bueno, pues humildemente le dije que yo era uno de los profesores de Ciro. Porque es cierto, en el conservatorio no era el único que daba clase a Ciro. Yo era un profesor. Y él me volvió a preguntar, dice, ¿pero tú eres el que ha trabajado con él para este concurso? Y digo, eso sí, yo trabajo con él. Y me dijo, pues estaría interesado en que vinieras a dar clase al ballet, a Uruguay. Y así fue como, después de varios intentos hasta conseguir que las fechas nos coincidieran tanto al Ballet Nacional del Sodre como a mí, pues así fue como aparecí por aquí en julio y agosto del 2013, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues creo que la relación ha sido fluida. Tengo mucho cariño a la compañía y ellos también. Entonces, pues bueno, a raíz de eso creo que
indudablemente has encaminado toda tu carrera ahora hacia la docencia. ¿No extrañabas nunca, no extrañaste el escenario ahora mismo cuando vas reponiendo una obra? ¿No sientes aquella cosa de podría haber seguido bailando un poco más o no?
Si te digo que no, te miento. O sea, sí lo extraño. Sí, lo extraño. Más que el escenario, quizá el modo de vida que tiene el bailarín, que también es peculiar. Y el escenario, bueno, un poquito, pero es que soy consciente de todo el trabajo previo que hay a subir a un escenario. Y ese trabajo previo, sinceramente, creo que no podría estar capacitado para volver a hacerlo y subirme a un escenario con el respeto que merece el escenario y el público. Creo que no.
¿A qué le llamas vida peculiar de un bailarín?
Bueno, es una vida que atiende a unos horarios que no son
los habituales.
Los habituales, sí. Atiende a una organización de viajes, de idas y vueltas, de emociones, de altibajos, de querer ser persona al mismo tiempo que artista y tener que cuidar tu cuerpo, tener que descansar en tu tiempo libre. Bueno, es sacrificado. Y eso, pues bueno, todavía lo recuerdo. Recuerdo el sacrificio, los sacrificios que hacía. Y bueno, ya tuve mi época para hacerlo.
Pero ahora estás muy bien encaminado y además sí que no solo vienes a Uruguay, sino que también haces otras escapadas, algunos otros festivales y algunas otras instituciones.
Sí. Ahora tengo a la vista, en julio vuelvo a Japón, a Kobe, a trabajar con la compañía Sadamatsu Amada y la escuela, que tiene también una escuela de 600 y pico alumnos. Y en agosto voy a Introdance, a Holanda, una compañía donde yo bailé profesionalmente los 3 años que estuve en Holanda. Y bueno, es todo un orgullo para mí volver allí porque es como volver a casa. Y vuelvo con otro rol también. Entonces, bueno, muy contento de volver ahí.
¿Y el conservatorio donde tú estás permite todo eso? Porque también es es un prestigio para el conservatorio tener un maestro que está solicitado de buenas instituciones.
Sí,
es obvio.
Sí, yo creo que lo es. Así lo entienden también mis directoras. Bueno, digo directoras porque la primera vez que vine y la segunda vez que vine tenía otra directora diferente a la actual, pero la actual también lo sigue entendiendo. Y por eso me dejan venir haciendo el esfuerzo también, porque organizativamente supone un esfuerzo para el conservatorio. Pero ellos saben que, bueno, que mi caso o cualquier profesor que salga a trabajar profesionalmente, todo eso revierte en nuestro alumnado y en el conservatorio. Yo también, un poco a modo de broma y de gracia, les digo que allá donde voy el conservatorio viene conmigo, porque vengo con la camiseta del conservatorio también. No, pero es cierto, allá donde voy va el nombre del conservatorio conmigo. Entonces, bueno, ellos saben lo importante que es para nosotros tener estas oportunidades. Y por suerte me conceden estos permisos, dentro de la legalidad y dentro de lo que nos permite la ley.
Dentro de un marco.
Sí.
Está perfecto.
O sea, todo legal. Y luego también es cierto que yo sacrifico parte de mis vacaciones para ir a trabajar a otros lugares que bueno, que si quisiera atender todos esos lugares, el conservatorio ya me diría, oye, mira, esto es demasiado.
Ya no hay más marco.
Claro.
No hay más. Estamos desmarcados ahora.
Y por suerte me considero privilegiado, pues porque... Digo por suerte en parte, por desgracia en otra parte, rechazo algunas ofertas. Entonces, bueno, privilegiado en ese sentido, que trabajo no me falta. Y decido sacrificar parte de mis vacaciones, pues porque, bueno, simplemente cambiar de lugar de trabajo y de compañeros de trabajo pueden ser otras vacaciones.
Es una especie de vacación.
Sin duda.
Antonio, justamente el Ballet del Sodre, en el año que terminó, en el 2016, hizo varias representaciones en Barcelona y en Madrid, en Toledo, con un gran éxito. Y yo ahí leí la prensa, aunque tú digas que a veces no hay que fiarse tanto de las críticas, yo igual las leí muy orgullosa porque fueron muy elogiosas, no solo para el maestro Boca, sino también para los intérpretes. Pero tú que estás ahí, es tu patria, ¿qué se dice cuando llega el Ballet del Sodre? ¿Hay una expectativa? ¿La gente lo va conociendo? Porque no es la primera vez que van.
Sí, mira, en este caso, no solo por la crítica, también te digo que yo los vi
muy bien
y se corresponden las críticas con los que se vieron en el escenario. Entonces, si no te fías de las críticas, que tú lo haces, fíjate de mí por lo menos. A ver, el Ballet del Sodre, desde que Julio Boca tomó la dirección, si no calculo mal, creo que es ya la tercera gira que hacen por España.
Sí, exacto.
Hicieron una con Nuestros Valses y no sé qué más, que yo los vi en Málaga, desde actuar en Málaga. Fueron luego con Mesías y ahora con Copelia y con el programa mixto de Nacho Duato y Kilian, y creo que en el Escorial, que también estuvieron, hicieron Paquita y otro programa. Entonces, desde el Mesías, yo ya llevo escuchando y recibiendo comentarios muy positivos de compañeros vinculados a la danza y que no conocían a la compañía, pues bueno, porque no había esa accesibilidad y la compañía no había pasado de gira por España o no habían tenido oportunidad de verlo. Ya con Mesías empecé a recibir buen feedback. Y ahora con Copelia, mucho mejor todavía. Y es más, te digo, en el caso ahora con Copelia, yo fui acompañado de mi maestro a ver el espectáculo. Y mi maestro no había visto ningún espectáculo del Sodre y se lo he impresionado. Dice, oye, menudo descubrimiento. No me extraña que te apetezca ir a trabajar con ellos tan a menudo. Digo, hombre, digo, ahora me entiendes.
Porque es un esfuerzo económico, pero también es un esfuerzo de las personas que tienen que, como tú bien decías, ¿no? Es decir, no solo la peculiaridad del bailarín, sino que de golpe, esta vez fue en las épocas de las fiestas tradicionales. Sí. Si normalmente uno pasa con sus familias o con sus más allegados, es decir, no todo el mundo celebra de la misma manera. Es un esfuerzo a muchos niveles. Entonces creo que es importante lo que tú dices, ¿no? Recibir después una devolución que hace que se conozca la compañía y que se hable un poquito hasta del Uruguay.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay muchos países que utilizan Holanda, por ejemplo. En Holanda, la Casa Real solía viajar con una de las compañías de danza. Entonces, una de nuestras... ¿cómo se dice? Nuestras madrinas.
Madrinas.
Era la princesa, una de las princesas. Entonces, allá donde iba la Casa Real, era bastante común que surgiera una gira para alguna de las compañías más fuertes holandesas. Entonces, bueno, es una carta de presentación de tu país, del arte que hay en tu país, el talento que hay en tu país. Y ahí estaba el Ballet del Sodre representando a Uruguay en España, y muy bien y con mucho éxito.
Y vamos a hablar un poquito ahora del Ballet del Sodre. Eres como una bienal, vienes cada 2 años.
Sí.
Y hay un crecimiento, pero también hay un cambio de integrantes. Uh-huh. Yo encuentro que es un grupo mucho más cosmopolita. Uh-huh. ¿Eso es bueno en todos los aspectos o tiene algún aspecto que puede ser, por ejemplo, las diferentes culturas?
Desde mi punto de vista, enriquece. Por supuesto, puede crear complicaciones. Ahora mismo hay 2 nuevos bailarines surcoreanos que el español o el castellano no lo dominan. Entonces, bueno, por ahí te encuentras una cierta complejidad. Pero bueno, también algún bailarín uruguayo puede aprender coreano, ¿no?
¿Y no hablan inglés tampoco?
Sí, hablan inglés, sí que hablan inglés. No, hay forma de comunicarse con ellos en otro idioma. Pero enriquece, también hablar otro idioma en tu propio país enriquece. Yo en España, desde que volví, siempre que tengo oportunidad, recibo a muchos compañeros y hablamos en inglés o en el idioma que podamos. Y siempre que tengo oportunidad, hablo en inglés. Tenemos alumnas americanas en el conservatorio de intercambio y yo siempre que hablo con ellas intento hablar en inglés. Y ellas intentan hablar en español, claro, cada uno defiende su interés. Eso enriquece. En cuanto a comportamiento dentro del estudio, forma de trabajo, escuela, experiencia, vivencia, todo eso enriquece. Entonces yo creo que sí, que haya nuevos integrantes de diferentes partes del mundo. Sin duda enriquece y muestra el interés que el resto del mundo tiene por la compañía.
Sí, porque esta vez también hubo una audición en España.
Sí.
¿Tú fuiste partícipe de esa audición?
¿O? No, yo es que no sé si bueno, supongo que no lo sabes. El 14 de diciembre tuve una intervención quirúrgica. Y estoy todavía algo convaleciente. Entonces, bueno, me avisaron, contactaron conmigo para ver si podía dar clase al ballet, sobre todo en su estancia en Madrid. Y mi respuesta fue enviar una foto desde la cama del hospital diciendo, lo siento, me encantaría, pero mira cómo estoy.
Pero estás bárbaro.
Sí, estoy casi recuperado.
La prueba está que estás acá.
Sí, ahí me pueden las ganas. No, pero me están mimando mucho también y me dicen, ten cuidado, no te hagas más daño y tal. Pero estoy mejorando, estoy mejorando bastante.
Y esa audición, indudablemente ya el hecho de realizar una audición en Europa implica que hay interés.
Sí, hay interés por la compañía y también interés por muchos bailarines europeos que, bueno, venir hasta Uruguay siempre es un coste añadido y si todavía vinieran a Uruguay y tuvieran la oportunidad de audicionar en Uruguay, en Buenos Aires, en Brasil, pues a lo mejor les compensa un poquito más el viaje, que es quizá lo que pasa en Centro Europa. viajas a Alemania, muchos bailarines viajan a Alemania, y sin salir de Alemania tienes muchas compañías y muchas opciones donde conseguir trabajo. Entonces, bueno, Uruguay sinceramente está un poquito más apartado y un poquito...
Estamos muy al sur, es la capital, claro, más austral.
Es difícil llegar y va demasiado riesgo venir hasta Uruguay solo para hacer una audición, que oye, quizás si te la ofrecen en España, aun siendo holandés, vas desde Holanda a España. Pero desde Holanda hasta Uruguay, pues quizás no.
Bueno, de Holanda a España, pues hasta en tren. Sí, sí. En ómnibus, en tren. Pero no, llegar a Uruguay es... Hay que pensar en otros tiempos también.
Sí.
Porque de golpe si lo haces en tu licencia o pides, porque normalmente la gente que audiciona es porque está en otra compañía o en otro lugar trabajando, tiene que pedir, obviamente.
Sí. O peor, gente que sale de la escuela, digo peor en cuanto a recursos económicos, gente que termina sus estudios, no tiene dinero como para pagar un viaje hasta Uruguay, y entonces, pues bueno, posiblemente muchos tengan ganas, pero si no haces una audición cerca de donde ellos residan o puedan acudir, le resulta imposible.
Por lo tanto, la audición tiene un interés que pasa las fronteras españolas.
Sí, 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 pasa las fronteras españolas.
Bueno, Antonio, vamos a hacer un brevísimo corte y vamos a hablar después un poquitito sobre el trabajo ya más directo. ¿Cómo es el trabajo? Y además estuve viendo unas fotos, no sé si tú estás participando, no te busqué en sí, si estás participando de las clases de coaching antes de la...
Estoy, y gracias a ello estoy recuperándome también.
Pero muy bien, entonces vamos a hablar porque me pareció una experiencia lindísima que se da ahora en las grandes empresas. Y bueno, y vi a Julio en primera línea.
Sí.
Línea. Hablaremos un poco entonces de Antonio Chamizo y su experiencia en esta tercera experiencia con el Ballet Nacional del Sodre.